Sí, hablábamos con Fernando Pereira a propósito de todo lo que tiene que ver con el primero de mayo, en términos generales, porque hablamos de inseguridad, y también hablamos, por supuesto, del 6% para la educación, donde, bueno, Fernando Pereira hacía referencia a ese 20% que tiene el 50% de la riqueza como una forma de incorporar más recursos para alcanzar ese 6%, como un tema básico para la mejor, para que el Uruguay mejore. En su actual situación, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo que vendrá este primero de mayo, donde el tema rendición de cuentas y consejos de salarios estará allí presente. Pero para tener otras lecturas y otros ámbitos del diálogo laboral en nuestro país, estamos en contacto ahora con el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui. Cuando hablamos de la Cámara de la Construcción, estamos hablando de un motor fundamental en la economía de nuestro país, ¿no? Así que, Ignacio, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por atendernos.
Bueno. Un gusto estar con usted, muchas gracias.
Bueno, y se viene un primero de mayo, usted es Cámara de la Construcción, el sindicato más grande del Uruguay es justamente el vinculado a la construcción. ¿Cómo se vive desde la Cámara un primero de mayo en un contexto en el cual, bueno, idas y venidas en la economía? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo ve?
El primero de mayo es una fecha histórica, la construcción siempre lo ha valorado adecuadamente. En todo caso, cada primero de mayo trae sus propios planteos y sus propias reivindicaciones y sus propios pedidos al gobierno y a los empresarios. En todo caso, la historia hace que se recojan algunas cosas a lo largo del tiempo y otras cosas que no son de recibo, no se incorporan a la legislación o a la metodología de trabajo habitual en el Uruguay. Es un primero de mayo particular porque estamos en un año previo al año electoral, es un año de rendición de cuentas, la última de este gobierno, y en consecuencia hay una serie de cosas que seguramente se van a plantear mañana. Algunas van a ser de recibo, otras van a ser de estudio y otras no van a ser de recibo seguramente.
Ignacio, estábamos observando con atención un tema que es muy importante. Estamos llegando a un año sin fallecimientos en accidentes laborales. ¿Cómo lo está viendo esto?
A ver, eso hace años pasó lo mismo. Esas son coyunturas que a veces van ligadas a la estrategia de las propias empresas y de los trabajadores, a veces van ligadas a los niveles de actividad y a veces van ligadas al tipo de obra que se hace. En todo caso, nosotros estamos contentos de que los accidentes en la construcción sigan bajando. Para la Cámara de la Construcción es un tema central, la seguridad en el trabajo es un tema que nos preocupa mucho desde hace muchísimos años, pero en definitiva lo recibimos ese dato con un dejo de alegría.
Ajá, no hay ningún procesado por la ley penal empresarial, de la cual tanto se habló en su momento.
A ver, yo creo que la ley penal empresarial, sigo pensando lo mismo que pensaba antes.
Sí.
En todo caso, lo que sí es un dato de la realidad es que ha hecho que más empresas se pongan con un poco más de energía en los temas de seguridad. Y acá yo quiero ser claro, los accidentes, la mayoría de los accidentes mortales y los no mortales en el uso de la construcción son de los segmentos de empresas informales y empresas más chiquitas, que son las que es más difícil incorporar a un régimen de trabajo seguro. En todo caso, parte de las cosas que las cámaras y otros actores, entre ellos el ZUNCA y los demás cámaras empresariales del sector, han hecho una fuerte apuesta a tratar de incorporar el trabajo seguro como una norma de actividad continua. Eso es parte de las cosas que se han logrado. Creo que estas cosas tienen siempre un escenario presente que se puede corregir y mejorar, y un escenario futuro que esperamos que sea mejor que el presente.
Estaba pensando justamente en el escenario que le planteamos a Fernando Pereira, que comentábamos sobre el futuro del trabajo o el futuro que ya llegó, es decir, la sustitución de la mano de obra por nuevas tecnologías. En el mundo de la construcción, quizás en el mundo del agro sean más notorios todavía los cambios, ¿no? Pero en el mundo de la construcción, Ignacio, ¿cómo lo evalúan ustedes? Cuando aparece una tecnología que sustituye mano de obra, y es necesario adaptarla, ¿cómo es un poco todo ese proceso de modernización que tiene que ver con fuente de trabajo?
Yo diría que en el agro lo que ha sido más veloz, más rápido.
Sí, bien.
En la construcción se está dando un proceso similar, Y en todo caso, lo que una de las cosas que no, nosotros tenemos fuerte preocupación es cómo capacitamos a la mano de obra para lograr que incorpore esas nuevas tecnologías de forma rápida y de forma eficiente. Por algo creamos en su momento, y esto ya hace 9 años, el Fondo de Capacitación, y llevamos capacitados 9.000 trabajadores al 2017 y tenemos previsto 2.800 para este 2018. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la industria vio este fenómeno que se venía, lo vio el Zunca y lo vimos nosotros, y nos pareció que la mejor forma de colaborar en que esa transformación que se va dando sea de recibo y no deje a mucha gente afuera, cuando digo mucha gente digo muchos trabajadores y digo muchos empresarios, es generar capacitación. De eso se trata parte de los esfuerzos que está haciendo la industria, y yo le aseguro que capacitar 2.800 personas en nuestra industria, en todo el país y en un año, es un esfuerzo económico importante. Pero lo hacemos convencidos de que ese es parte del camino del futuro, ¿no?
Claro, claro. ¿Y usted cómo lo está viendo? Porque las tecnologías avanzan muy rápidamente. Independientemente de estas iniciativas, 9.000 trabajadores es una cifra muy importante. La tecnología se vino encima, ¿no?
Sí, sí, la tecnología... A ver, el mundo va a la velocidad que va el mundo. Uruguay va a su propia velocidad y a veces uno encuentra dificultades para ir a la velocidad del mundo. En todo caso, parte de los desafíos que tenemos es tratar de ganar mayor eficacia y mayor velocidad en incorporar las nuevas tecnologías y en dotar a las empresas y a los trabajadores de los elementos necesarios para no quedar afuera del mercado. Claro. Ahora, que es un proceso que ya arrancó en el mundo y que no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. El tema es cómo adaptamos nuestra realidad
a eso. Yo me preguntaba, hoy se precisan menos trabajadores que hace 10 años, por ejemplo, para construir un edificio.
Para construir un edificio es una de las cosas que a nosotros nos ha llamado la atención. El Centro de Estudios Económicos ha hecho un estudio profundo sobre una serie de obras, yo no me acuerdo si no son 126 o 128 obras, a lo largo del tiempo, y nosotros tenemos una caída. Tenemos una mayor demanda de horas hombre para hacer los mismos metros cuadrados en las obras de arquitectura. O sea que ahí tenemos una disminución. Eso cuando ocurre cuando la industria llegó a 73.000 trabajadores, de los cuales 20.000 no eran de la industria, eran gente de otros sectores que la industria incorpora pagando mejores sueldos porque teníamos una demanda absolutamente por fuera de del rango medio que tenía el Uruguay. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en esa medición tenemos una caída de la productividad de la hora hombre de un 20%. ¿Es eso lo único que influye? No, influyen muchas cosas, no es solamente la mano de obra. Influyen cómo la empresa dirige su accionar, cómo recibe el proyecto. O sea, hay una serie, la industria de la construcción está encadenada, desde que alguien resuelva hacer una inversión hasta que usted la entrega. En ese proceso de producción que es múltiples, son distintos actores que intervienen, cualquier error se traslada al siguiente y es un sobrecosto. Esas son las cosas que la industria le está poniendo especial atención para tratar de mejorar las condiciones de productividad de la industria. Dejo afuera las otras obras que no son de arquitectura porque tenemos la convicción que ahí los guarismos son menores.
Otegui, en enero, aquí en Fuentes Confiables, usted dijo que había una caída importante de la inversión extranjera en el Uruguay desde el año 2015 y que se estaba llegando a más de un 40%. El gobierno uruguayo está negociando con UPM y se están avanzando en diferentes reuniones y negociaciones. ¿Ustedes tuvieron reuniones con UPM? ¿Cómo están viendo este tema? ¿Y hay novedades sobre la inversión? ¿Cómo empezó el año?
Este año va a ser parecido al año pasado. No va a haber influencia de lo que UPM está planteando en las obras que se ejecutan en el país. En todo caso, estamos siguiendo y estamos participando en las áreas que nos toca, en las negociaciones con UPM, con los sindicatos y con el gobierno nacional, y esperamos que vamos a llegar a acuerdos razonables que permitan a UPM, si las obras que ha pedido al gobierno nacional, el ferrocarril, el puerto, y las obras de acceso a donde se va a ubicar eventualmente la tercera planta, se inician a lo largo del 2019. Uh-huh. si eso ocurre, es probable que UPM diga, hago la planta. Si eso no ocurre, si esas tres franjas de obra no se empiezan antes de marzo del año 2019 o mayo, entre marzo y mayo del año 2019, no es posible que UPM diga, hago la planta. Entonces es una cosa delicada.
Marzo, dijo usted, marzo, Ignacio, dijo marzo.
De marzo a mayo. Entre marzo y mayo tienen que estar empezadas la obra del ferrocarril.
¿Y su olfato qué le dice? ¿Su olfato qué le dice con la experiencia que usted tiene?
Mi olfato es que todos están haciendo los esfuerzos para llegar con razonable eficiencia a que en esos plazos las obras estén iniciadas. Pero son cosas complejas. Son cosas difíciles, ¿no? O sea, estamos hablando de obras que en el Uruguay no es común que se planteen todas juntas.
Claro, estamos...
Obviamente,
estamos...
Y UPM va a decir si hace o no su planta antes del 15 de febrero del 2020, y ahí vamos a tener la certeza si la obra se va a hacer o no. Pero 2018 va a transcurrir muy parecido a 2017 en los niveles de actividades.
Es muy importante lo que usted está diciendo, ¿no? Porque se ha hablado de muy optimistas manifestaciones de intenciones de que esto va bien, esto va en buen camino, pero esto que usted dice es muy importante. Si entre marzo y mayo no empiezan las obras del ferrocarril, acá no hay planta, eso está claro.
Exacto, es así, es tan simple como eso. Uh-huh. Porque ¿a quién se le ocurre que va a invertir 3.000 millones de dólares en una planta si usted no tiene el acceso al puerto? Uh-huh. Es ridículo suponer que alguien va a hacer una planta en el centro del país si el ferrocarril no está iniciado. Pero eso son cosas que las saben los gobiernos desde hace un año y medio, las saben los sindicatos desde hace un año y medio, y las sé yo desde hace un año y medio, las sabe la construcción. Uh-huh. En todo caso, los temas van avanzando en la medida de lo posible dentro de los plazos que estaba previsto. Se va a abrir la licitación del ferrocarril en mayo, y yo aspiro a que en febrero, enero, marzo del año que viene, esté adjudicada y la obra se pueda empezar. Después viene la obra del puerto, que yo creo que se va a poder empezar siempre y cuando se empiece la del ferrocarril, y en definitiva después vendrán los procesos de adecuar, a ver, hay que adecuar entre otras cosas 120 puentes en Uruguay, que algunos hay que hacerlos de nuevo, y otros hay que adecuarlos, y hacer 120 puentes nuevos en 2 años es un tema no habitual en el Uruguay. Ese es el tamaño de las cosas que esta planta, que es muy importante, si se resuelve poner, el Uruguay tiene que dar respuesta. Si no, usted cómo saca de los montes la madera para ir a Pueblo Centenario, para que se haga la pulpa de celulosa que después pueda ser exportada por el puerto interior. Es un tema complejo, pero es un tema que está estudiado y están encaminadas las negociaciones y todas las conversaciones para llegar con todas las aristas resueltas favorablemente para que eventualmente la planta se haga.
Ignacio, le agradecemos su tiempo esta mañana aquí en Fuentes Confiables en Universal.
No, con todo gusto y a la hora.
Que tenga buenos días. Ignacio Tegui, Cámara de la Construcción, presidente de la Cámara de la Construcción.